Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Buenas tardes desde el patio Herediano, el Museo de Arte Contemporáneo de Valladolid. Estamos aquí rodeados de amigos que nos acompañan en este salón de actos del Museo de Arte Contemporáneo. PP y Ciudadanos, Ciudadanos y PP, están empeñados en hacer una campaña electoral, pero al revés. Yo, bueno, he hecho muchas entrevistas durante las campañas electorales y cuando le preguntabas a un político con quién iba a pactar, siempre decía, no, eso de eso no se habla ahora, de eso ya hablaremos después. Bueno, pues estos Ciudadanos y PP quieren hacerla al revés. Ayer Rivera ofreció un pacto de gobierno con Partido Popular y, bueno, al PP le ha gustado mucho la música esa, le ha gustado porque les permite situarse en el centro y porque le permite a Casado, al menos eso piensa Casado, presentarse ya como presidente del gobierno. De hecho, Casado se ha puesto a repartir ministerios hoy.
Yo creo, además, que Albert Rivera sería un excelente ministro de Exteriores.
Bueno, ya digo, les ha gustado la idea de hacer la campaña electoral al revés. Claro, esto que ha dicho Casado no les ha gustado a los de Rivera. Villegas, que es el secretario general del partido, pues ha dicho que no es el momento de ir de sobraos y que tampoco es el momento de repartirse cargos.
Que no es tiempo ni de ir de sobrados ni de no tomarse suficientemente en serio el momento que está viviendo España.
Ya, si es que el problema es que cuando le ofreces un pacto de gobierno y no se han celebrado las elecciones, que es lo que hizo Rivera, te expones a que Casado haga esto. Vamos a ver, la última vez que las elecciones se hicieron al revés, que fue cuando Almunia pactó con Paco Frutos en 2000, PSOE con Izquierda Unida, aquello fue un desastre y le dio la mayoría absoluta a José María Aznar, que recordaréis, ¿no? Bueno, claro, estos que no suman, PP, Ciudadanos y Vox, que no suman, se empeñan en hacer la campaña electoral al revés. Vamos a ver si no les pasa lo mismo que a Almunia y a Frutos en aquella campaña electoral. Por su parte, Pablo Iglesias, que está muy mal en las encuestas, que tiene un 12% solo en intención de voto, pues no se le ocurre más que hacer lo que siempre ha hecho, que es tirar de revolución.
Desde aquí voy a reiterar el compromiso de nuestra formación política con limpiar nuestra democracia de basura.
Limpiar nuestra democracia de basura. Se ha personado en el caso Villarejo y, aparte de hablar de la conspiración de los medios de comunicación y de los poderes ocultos que van contra el pueblo, pues dice que va a limpiar la democracia. Claro, esto lo podía decir el 15M. Pero después de todo lo que ha pasado, después de que no ha hecho primarias en algunas comunidades autónomas, después de que ha convertido Podemos en un partido familiar, su pareja y él y su pareja, no, venir a hablar de limpiar la democracia de basura, pues es tener una estrategia electoral que lo dejará probablemente en el 12% o quizá en menos. Con este panorama, claro, Sánchez está hecho un campeón. Se ha presentado en un escenario a lo Macron esta mañana con banderas españolas y europeas y ha hablado de la vuelta de la política útil.
Durante 9 meses de gobierno hemos sentado las bases de las grandes transformaciones que necesita nuestro país.
Bueno, ha prometido que va a subir el salario mínimo interprofesional, que va a subir las pensiones, no ha hablado de Cataluña y no ha dicho cómo lo va a pagar. Claro, es que ni falta que le hace con esta oposición, con este Podemos. No tiene nada que hacer, que siga haciendo lo mismo, que seguirá sacando una gran ventaja electoral. Él es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes de nuevo. Contamos también que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha reunido hoy en el despacho Oval con Fabiana Rosales, la mujer del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Trump ha asegurado que Venezuela es un desastre y que él lo va a arreglar. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Tras visitar Perú y Chile, solo estaba prevista una reunión de Rosales con el vicepresidente Mike Pence, pero su visita a la Casa Blanca ha terminado en el despacho Oval. Junto a Rosales, Trump afirmaba que él arreglará la situación en Venezuela, responsabilizando a la vez a administraciones anteriores de haber permitido el deterioro de la situación en ese país. Nunca se debió permitir lo que está pasando ahora en Venezuela, decía Trump, quien además aseguraba que él era la persona que iba a arreglar el problema. Trump exigía también la salida de las tropas rusas de Venezuela.
Y en el juicio del procés, el juez Manuel Marchena ha tenido que dar un toque de atención al abogado y exdiputado de la CUP, Benet Selellas, por cuestiones de derechos humanos. Tribunal Supremo, Patricia Rossetti.
Una vez más, contundencia de Marchena. No permite a letrados a Selellas que pretenda suplantar al tribunal al preguntar a la testigo sobre supuesta vulneración de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
Que alguien venga a ilustrar a la sala sobre si se respetaron o no los derechos humanos y la sala tenga que verse suplantada en la valoración probatoria sobre si hubo o no vulneración de derechos humanos, eso no lo admitimos.
En este momento, un guardia civil relata el escenario dantesco que sufrieron en el registro y detención del asesor de Meritxell Borràs en Sabadell. Tuvieron que salir corriendo. La angustia fue profunda.
Y nos vamos a la bolsa, que ha cerrado con ganancias, impulsada por la recuperación de las acciones de los bancos. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
El índice IBEX 35 ha subido un 0,5% hasta 9.229 puntos. En algunos momentos ha llegado a superar los 9.300. Se han animado las entidades financieras ante la posibilidad de que el Banco Central Europeo rebaje la tasa que aplica a los depósitos, es decir, la penalización que tienen que pagar los bancos por colocar sus excesos de liquidez en el BCE. Actualmente es de un 0,4%. En el mercado de divisas, la libra esterlina se mantiene en 1,32 dólares a la espera de las votaciones no vinculantes que se van a realizar hoy en el Parlamento Británico para determinar qué camino para el Brexit cuenta con más apoyos. El dinero más temeroso continúa buscando refugio en los bonos alemanes, que cada vez ofrecen una rentabilidad más negativa. Hoy su rendimiento es del menos 0,08%.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Mozambique ya han comenzado a detectarse los primeros casos de cólera tras el paso del ciclón Idai. Manuel Ángel Gómez.
Son 700 los fallecidos en Mozambique, Zimbabue y Malawi por el ciclón Idai. Ya se han detectado los primeros casos de cólera en Mozambique. Miles de personas continúan sin agua potable. Muchos beben de pozos contaminados y del agua estancada en las carreteras.
Entonces, siempre llegamos y evacuamos ellos para el centro de salud para ser atendidos lo más rápido posible.
Egida Rosa, enfermera de Médicos Sin Fronteras, cuenta desde Beira que evacuan a los enfermos a centros de salud lo antes posible.
Pero el caso de diarrea cada día está aumentando.
Y que a diario aumentan los casos de diarrea. Un avión de transporte A400M del Ejército del Aire Español vuela hoy desde Lisboa con medicamentos y otra ayuda humanitaria rumbo a Mozambique.
Y la noticia del día en el deporte se ha conocido hace tan solo unos minutos, Luis Munilla.
No estamos, Pilar, en periodo de mercado de fichajes, pero se acaba de hacer oficial uno para la próxima temporada. Lucas Hernández deja el Atlético de Madrid por el Bayern Múnich, Luis Basteiro.
A las 5 y cuarto lo hacía oficial el Bayern de Múnich a través de un comunicado que minutos más tarde publicaba también el Atlético de Madrid. Lucas jugará en Alemania a partir de la próxima temporada tras el pago de la cláusula por valor de 80 millones por parte del equipo germano y firma hasta 2024. El Atlético ofreció renovar al francés, pero su intención es jugar en Alemania, por lo que ambos clubes llegaron al acuerdo de traspaso por el valor de la cláusula. El traspaso será efectivo el 1 de julio, dice además el comunicado del conjunto alemán, que se le ha detectado en el reconocimiento médico un daño en el ligamento interno de la rodilla derecha y que podría ser operado incluso hoy.
Lucas Hernández al Bayern es la noticia del día en el deporte. En la Volta a Cataluña, etapa reina para Adam Yates. El líder sigue siendo Thomas de Gent y Valverde ha perdido 2-19. En la Champions femenina tenemos a las 6:30 la vuelta de cuartos de final, Lillestrøm-Barcelona, y en baloncesto en la Champions FIBA, ida de cuartos de final, Hapoel-Iberostar-Tenerife a las 8:30.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Bueno, pues fíjate que hacía un momento Luis Munilla, nuestro compañero de deportes, nos hablaba de un fichaje importante de Lucas Hernández, noticia de última hora. Y vamos a empezar aquí la última hora de esta tarde de radio en Valladolid, en este patio maravilloso herreriano, este Museo de Arte Contemporáneo, recibiendo precisamente aquí a nuestro último fichaje del mercado de invierno, que maneja el ritmo de juego, que siempre llega a las ayudas, que busca los espacios y, sobre todo, es tan buen llegador. Oye, que acaba de llegar, pero vamos, que casi casi ni llegas. Gran Sinacio, ¿qué tal? Bienvenido, bueno, buenas tardes.
¿Qué tal, Valladolid?
Hace cinco minutos, justo vengo de comer,
porque como ya puedo comer, que ya estoy delgado, ¿cómo se come aquí en Valladolid? Dios mío de mi vida, me voy a venir para siempre.
¿Cuántas tapas te has comido?
Bueno, pues no, las he contado las 30 primeras, luego ya he dejado de contar.
Entonces, dentro de poco dejarás de ser Sinacio Flaco, que lo sepas.
Bueno, es verdad que soy el fichaje de invierno de la tarde de COPE, pero la verdad es que me da un poco de pena porque enseguida sé que habrá otros fichajes que ocuparán las primeras páginas de los informativos.
El Real Madrid se lanza por Mbappé sin descartar a Neymar Jr. Hazard, del Chelsea, podría ser blanco. El equipo de Florentino pregunta por Harry Kane, Cavani y Rodrigo del Valencia. Pogba le gusta a Zinedine Zidane.
Pjanic en la órbita merengue. El Aitor, Mose y Koulibaly suenan para el Bernabéu. Mané, Eriksen, Icardi, De Gea, Militao, Milinko, Canales, Tagliafico, Jiménez, Lucas Hernández...
Bueno, a ver, ¿esto qué es? ¿A todos? ¿Van a fichar a todos?
Bueno, Madrid es así, nunca se sabe, pero está claro que es una estrategia para distraer de los malos resultados de la temporada que ha hecho.
Bueno, no es mala maniobra de todas formas.
Mala, es buenísima. Bueno, fíjate si es buena maniobra que la han copiado los partidos políticos para las próximas elecciones. Hay que hacer fichajes. Y así distraen al personal de la pésima gestión que llevan haciendo los políticos durante los últimos, qué sé yo, 30 años.
Hombre, mira tú, que te estás volviendo también analista, ¿eh? Esto no parece descabellado. Pero a ver, esto tiene sus pruebas, ¿tú tienes pruebas de esta teoría? Yo siempre traigo pruebas.
¿Sí? Mira, escucha, hemos hecho una grabación oculta, no es muy legal, pero lo hemos hecho hace solo unos días, en la reunión de uno de los partidos políticos que se presentan a las elecciones, que no voy a decir cuál, en el que hablan de esta maquinación, escuchar.
Cuartel general de la formación política, nombre de la operación, hay que hacer fichajes. Si lo están haciendo todos, tenemos que hacerlo.
Ya, ¿pero a quién fichamos?
Pues a uno que sea bueno en lo suyo.
Si viene uno bueno, nos echa a todos. Tiene que ser uno peor que nosotros.
Boh, no sé si será posible. ¿Peor que nosotros? No sé, tal vez Paquirrín.
No, ese es un fenómeno. Necesitamos menos nivel.
Ya sé quién. Lo tengo. ¿Y este micrófono? Nos han pinchado. Corta el cable, córtalo.
Bueno, impresionante documento.
Que nos han pillado al final, pero ya teníamos la información. Y con estas pruebas, ahora entendemos lo que están haciendo todos los partidos políticos.
El Partido Popular se lanza por Adolfo Suárez Illana sin descartar a Edurne Uriarte.
Cayetana Álvarez de Toledo, nuevo fichaje de Casado. El Partido Azul pregunta por Daniel Lacalle, Juan José Cortés y el torero Miguel Avellán. Pepo Hernández le gusta a Pedro Sánchez. Marcos de Quintos en la órbita naranja. Valls, Mezquida y Corbacho ya son de Ciudadanos. El hermano de Carmen Lomana, Fernando Paz, dos militares, Pablo Montesinos, Sara Jiménez, Agustín Rosetti y José Manuel Bauta.
Todos.
Y yo tengo una pregunta.
Sí.
¿A ti no te han llamado, Sinacio?
Bueno, a mí todavía no, pero es verdad que te voy a reconocer que tenemos grabados intentos de fichaje realizados a personas de un prestigio indudable. Escucha esto, que es aterrador.
Hola, buenas. ¿Es Ángel Expósito, por favor?
Sí.
Oye, te llamo del partido... Es que queremos ficharte y te vamos a hacer una oferta que no podrás rechazar.
Puf.
¿Tienes 10 minutos que queríamos hablar contigo?
Pero... 5 minutos.
Te llamó nuestro líder hace unos días, ¿verdad?
Sí. Todos los días.
¿Pero qué podríamos hacer para convencerte? ¿Algún regalito?
Tengo de todo.
Bueno, pues te invitamos a una mariscada a lo grande.
Es que soy alérgico a mucho marisco.
Vaya, Ángel, sí que estás duro.
Mucho.
Bueno, y si tú no puedes... ¿A quién nos podrías recomendar?
A Iñaki Gabilondo, a Carlos Herrera, a Alsina o a Sinacio.
Pues mira, te va a tocar, ¿eh? Al final te toca.
Ten
cuidado que te están llamando ya, ¿eh? ¿Tienes el móvil en silencio?
Sí, ya lo he apagado, para esto lo he apagado. Pero fíjate que parece que esto es nuevo, es una nueva estrategia de fichajes en el mundo civil. Es muy antigua, Ronald Reagan, Arnold Schwarzenegger, Baltasar Garzón...
Toni Cantó, Félix Zucco, Maxim Huerta... Pedro Duque.
Pero claro, a mí también en este ratito que estoy contigo me gustaría aportar algunos fichajes de mi cosecha, pero claro, me he enterado que las listas ya están cerradas para las elecciones generales. Y oyendo ahora a Fernando que hablaba de que Casado ya está proponiendo ministros, pues yo creo que podría proponer algunos fichajes para ministros. Por ejemplo. Mira, de ministro de Economía y Hacienda no hay duda que el mejor sería el Dioni.
No voy a defraudar, palabra de nada.
No os voy a defraudar, palabra de ladrón, no se oye muy bien, pero es así, tenemos que ir a lo directo, alguien que lo haga bien.
Menuda propuesta.
Mira, de ministro de Defensa, Sergio Ramos.
Son lances del juego y nunca hay ninguna intención de hacer daño, ni mucho menos al compañero.
Bueno, defensa es buen defensa.
Es por eso digo que quién mejor que él, ¿eh?
Otra cosa es que luego las tarjetas rojas y la cosa, pero en fin.
Fíjate, de ministros de Fomento y Obras Públicas, dos. A Manolo y Benito, de manos a la obra.
Yo soy el introductor del gotelé en este país.
¿Qué vamos a ver si ha inventado el gotelé? Y de ministro de Trabajo, sin duda, a Woody Allen.
Hay que trabajar 8 horas al día.
y dormir 8 horas al día, pero no las mismas, claro.
Que es lo que solemos hacer aquí, que coinciden.
¿Tú duermes 8 horas?
No, no, trabajo las mismas que duermo, o sea, ninguna. Y ahora ya, para irme de ministro de Asuntos Exteriores, yo creo que directamente Pedro Sánchez, gane quien gane, como ya tiene el Falcon, y además ha prometido que su primera visita oficial será a España.
Te van a llamar, Ignacio, ten cuidado, ¿eh? Pon el móvil otra vez. Oye, no, no, pero escucha. Ya sé que cuando suena esa sintonía tú siempre te vas, pero esta vez te voy a pedir que escuches esto. Esto que te voy a poner. Porque tú sabes que hay un... Mira.
A ver.
¿Conoces la bicicleta, no?
Hombre, es como medio de transporte, sí.
No, pero la canción.
Ah, la canción.
La esta canción. Es de...
Sí, de Carlos Vives.
Y Shakira.
Y Shakira.
Bueno, pero escucha, escucha. Bueno, no sé, luego tengo un montaje, porque hay un tema que se está decidiendo si esto es plagio o no es plagio.
¡Anda!
Sí, de plagio han sido acusados tanto Shakira como Carlos Vives.
¿Sí?
Que, bueno, de hecho esta mañana han tenido que venir a Madrid, ir a Madrid, porque nosotros estamos en Valladolid, a un juzgado al número 12 de Lo Mercantil, en la Gran Vía de Madrid, porque el cantante cubano Iván Rafael Castellano Valdés dice que esta canción, La Bicicleta, pues Shakira y Carlos Vives han copiado las notas de la canción que él escribió ya en el año 1997, una canción que se titula Yo te quiero tanto. Bueno, Iván, que es el nombre artístico de este cantante cubano, reclama su participación en los derechos de autor, porque esta canción ya sabes que ha tenido... Exacto. Shakira incluso ha llegado a cantar algunas estrofas de La Bicicleta ante el juez, aunque no ha hecho declaraciones a la salida del juzgado. Pero sí ha hablado Carlos Vives, que evidentemente negaba el plagio.
Lo que uno al final no entiende un poco es que, siendo tan obvio el hecho de que las canciones no se parezcan, hayamos tenido que estar tanto tiempo con esta tortura psicológica, ¿no? Un poco de gente hablando de que te robaste, de que te copiaste, cuando uno vive de la creatividad. Y creo que el hecho de habernos ganado el cariño de este país no es copiando ni robando.
Bueno, hay que decir que Carlos Vives ha hablado, ha cantado, sí. Bueno, en fin. Pero bueno, vamos al lío.
Al lío.
A ver a ti qué te parece, porque te voy a poner ahora una comparativa.
Sí, que de... yo que ya sabes que hemos hecho secciones aquí.
Exacto.
Que es comparar todo.
Pues, pues a ver qué te parece esto. A ver si te suena la misma canción, sí o no.
A ver. Una cartica que yo guardo donde te escribí. ¿Estos son ellos?
Sí. Esta es la de Shakira y Carlos Vives.
Este cubano es un listo.
Este ¿A ti no cubano. Se te parece?
Yo tengo una también que se parece mucho. Escrita, voy a llamar al mismo juez a ver si me hace caso.
Oye, es una posibilidad, ¿eh?
Oye, por intentarlo que no quede,
porque
¿eh?
Que a ti no se te parecen.
Yo creo que no, hombre, usan las mismas notas musicales, pero colocadas de distinta manera.
Bueno, sea plagio o no, la SGAE ha llegado a suspender el pago de los derechos de autor, ¿eh? Después de que se admitiera a trámite la demanda y habrá que esperar la resolución. Bueno, hemos escuchado a Carlos Vives negando el plagio y además no se le veía, por cierto, muy preocupado.
No.
Porque se ha animado hasta a cantar un vallenato sobre esta acusación de plagio.
Y así me fui para mi casa sin entender el disgusto, convencido que a mi gusto el mal gusto se le pasa, y me ha tomado 8 años volver a la madre patria, y al asomarme a la puerta la justicia me ha extrañado que un cubano me ha acusado de robar su bicicleta.
Anda, mírale.
Fíjate, yo creo que esta que acaba de cantar es copia también de una saeta malagueña que escuché yo una vez en Semana Santa
anda,
allí en la calle
Larín. Anda, Ignacio, venga, vete. Adiós, adiós. Y gracias por la ayuda, ¿eh?
Adiós,
bueno, Ignacio,
adiós, Valladolid.
Tampoco se le parecen las dos canciones. A ver qué dice la juez, el juez que está juzgando este caso de posible plagio. Oye, seguro que habéis oído hablar mucho de las especies exóticas invasoras, ¿no? Que son un auténtico peligro. Las hay por todas partes en la península ibérica. La verdad es que son especies de animales o plantas que se desarrollan fuera de su hábitat natural y que, según ha alertado el gobierno, son una amenaza para la biodiversidad. Bueno, eso es lo que dice un proyecto que se llama Life Invasaqua, coordinado por la Universidad de Murcia y financiado por la Unión Europea, para mejorar el control de las especies exóticas invasoras acuáticas en la península ibérica y que se ha presentado este miércoles. Además de amenaza para la biodiversidad, también influye en el impacto socioeconómico y tiene perjuicios incluso para la salud. La península ibérica es uno de los puntos calientes de la bioinvasión y cada año aumenta el número de especies exóticas invasoras. Francisco José Oliva es profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, responsable de la coordinación de este proyecto. Hola, Francisco José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Buenas
Mira, hoy te hablamos desde Valladolid, estamos haciendo aquí la tarde. Seguramente en esta zona, pues como en prácticamente en toda España, habrá también especies invasoras, no sé.
Sí, por supuesto. No es mi especialidad esa zona, ¿no? Ni he trabajado mucho en la cuenca del Duero, pero con seguridad, bueno, las noticias de que las especies invasoras superan a las nativas en el Duero las he leído por ahí. Tenéis especies. Sí.
Bueno, en el Pisuerga, por ejemplo, creo que está la tortuga de Florida.
Tenéis tortuga de Florida, ¿sí? Tenéis especies como el lucio, la lucioperca, el black bass, que son especies que depredan sobre la fauna nativa y que tienen unos impactos muy significativos a nivel de los ecosistemas. Tenéis especies como el alburno, es decir, una cantidad importante, además de cangrejos exóticos como el cangrejo americano rojo, el cangrejo señal, es decir, muchas de las especies que desgraciadamente tenemos en toda la península ibérica.
¿Y por qué son una amenaza?
Bueno, son una amenaza. En realidad, la Unión Europea lo viene ya demandando con su normativa que está en funcionamiento desde el año 2014. Y son una amenaza para la biodiversidad. Es algo que desde el colectivo científico y ONGs involucradas se viene denunciando ya desde hace décadas. Pero actualmente se está viendo que tienen un gran impacto, como tú bien has comentado, socioeconómico y sanitario. Para que os hagáis una idea, la Unión Europea tiene aproximadamente evaluado el coste que nos suponen las especies exóticas invasoras en 12.000 millones de euros por año. Digamos, es decir, son un problema, no un problema solo ambiental, sino ya un problema social muy importante.
¿Pero y por qué sanitario?
Sanitario porque hay muchas de estas especies que son transmisoras de patógenos y con ello de enfermedades que nos pueden afectar a nosotros. De hecho, por ejemplo, el propio Galápago de Florida, esas tortuguitas que tan fácilmente y que todos de una forma u otra alguna vez hemos tenido, ¿no?, en nuestro entorno familiar, pues entre el 5 y el 13% de los Galápagos de Florida son transportadores, vectores de la salmonela. Digamos, es decir, pueden llegar a contagiarnos de con cepas de salmonela y que generemos esa enfermedad.
Claro, porque ¿de dónde provienen la mayoría de las especies invasoras? ¿Quién es el culpable de que hayan llegado a nuestros ríos, a nuestros lagos?
Bueno, el culpable, como en muchas otras afecciones ambientales, somos la especie humana, somos nosotros. Las vías de entrada de las especies exóticas, que en casi en el 100% estamos hablando de vías de entrada relacionadas directa o indirectamente con acciones humanas. De hecho, entra en la propia definición, es decir, hablamos de una especie exótica cuando aparece en una zona que no es de su distribución nativa por acción humana. Y hablamos de una especie exótica invasora, que en definitiva son las problemáticas, cuando generan problemas de algún tipo, ya sean problemas ambientales sobre biodiversidad, ecosistemas o problemas socioeconómicos o sanitarios, como te he comentado.
¿Podemos hacer algo para combatir este fenómeno? ¿Tiene que ser políticas a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel Unión Europea o cada uno de nosotros podemos hacer algo para intentar parar esto?
Hombre, sobre eso hoy justo en la presentación oficial del proyecto en Madrid se ha estado hablando en la mesa redonda, qué es lo que puede hacer uno desde su casa, ¿no?, a la hora de actuar en relación a esta problemática. Obviamente a nivel social las normativas, la gestión, el apoyo, digamos, tanto logístico como económico a la gestión es fundamental, pero cada uno de nosotros pues podemos realizar determinadas demandas, ¿no? La primera es demandar a nuestros políticos que de verdad nos informen sobre esa problemática y cómo cómo intentar afrontarla. Otra cuestión que podemos hacer es, por ejemplo, en relación a esas Galápagos de Florida que comentas, a ese mascotismo, bueno, no tenemos por qué comprar especies exóticas, es decir, o quizá únicamente debemos demandar en esos comercios el que se puedan comercializar especies que no sean dañinas, es decir, que no puedan ser dañinas ni sobre el medio ambiente, ni que sean transmisoras de enfermedades o que tengan ese impacto económico. Eso también lo podemos demandar. Podemos informarnos más, digamos, es decir, en definitiva, preguntar qué compramos, no, y por supuesto en ese aspecto relacionado con el mascotismo, nunca liberar ejemplares al medio natural, sino cuando uno se cansa de tener una tortuguita o un pez en un acuario, pues hablar con esos centros de fauna o centros de recuperación que suele haber a nivel de todas las comunidades autónomas y canalizar, digamos, esa devolución de ese animal exótico
en definitiva, ser
las vías adecuadas,
mucho, ¿no?, más responsables, desde luego, con ese mascotismo, lo has calificado tú, Francisco. Supuesto. José Oliva, profesor de la Facultad de Biología de la Universidad de Murcia, gracias, buenas tardes.
Nada, buenas tardes, adiós.
Adiós, hola Paloma.
Pilar, que me voy.
No tendrás una tortuguita de estas en casa, que luego la liberes ahí por ahí, en algún río.
No, se escapó una de que me dejó mi sobrina y estuve una noche sin dormir y yo esas responsabilidades no las quiero. Entonces, a lo que iba, no me distraigas.
No te distraigo.
Es que voy a... Bueno, me voy a ir de la lengua. ¿A que no sé lo que ha hecho José esta mañana, nuestro compañero?
¿Qué ha hecho?
Se ha marchado de la redacción durante un ratito porque se ha tenido que acercar a buscar la pegatina medioambiental para su coche.
Ah, amigo, que no la tenía todavía.
Claro, pero ahora la puedes pedir a tu vecino de Correos, que es lo que ha hecho José. Bueno, pero que ahora con Correos puedes disfrutar de nuevos productos y servicios, como adquirir el distintivo medioambiental de la DGT, que para eso sois vecinos. Más información en holavecino.es.
Bueno, 27 de marzo, Día Mundial del Teatro. Estamos compartiendo este programa de la tarde con un montón de gente que ha venido a vernos aquí en este museo contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano de Valladolid. Y claro, con todos los oyentes y con todos los teatreros, porque hoy es el Día Mundial del Teatro. Estaba pensando ahora, Fernando, cuando hablaba Paloma y tal, que tampoco... ¿Qué crees tú que es el más teatrero de nuestro equipo, incluidos nosotros dos?
Uy, qué...
Sí, pregunta. Sí, no.
No voy a pronunciar.
Sí, di.
No.
¿Quiénes somos?
O sea, no, yo soy el más teatrero, me he hecho a mí la culpa.
Tú eres el más teatrero.
Le soluciono el problema.
¿Tú qué crees, Rosa? ¿Que Fernando de Aro es el más teatrero?
Yo también estaba pensando en Fernando, pero desde el cariño.
Claro, cariño, cuidado, el respeto, la admiración.
Todo desde el cariño, todo desde el respeto y el cariño. No, es que José Cobian es un poco teatrero, ¿no?
Sí, también, sí.
Es que como se ha referido a él, Paloma, bueno, mañana no me va a dejar, ya verás tú cuando llegue mañana la creación. Bueno, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, hablando de compañeros de trabajo, tenemos la compañera de trabajo que llora cuando no le interesa algo en el trabajo, dice esta oyente que le han dicho que puede llorar tranquilamente y le da por llorar, así que no veas tú qué teatrera.
Pero bueno, no, perdona, pero oye, si le da por llorar y si tiene ganas de llorar, a ver.
Sí, pero vamos a ver, de que tengas ganas de llorar a que realmente tengas por lo que llorar, va un trecho.
¿A ti de pequeña no te decían eso de por qué lloras? No sé, o ¿quieres permiso para llorar? ¿No?
Permiso para llorar.
Para que llores por algo.
Exacto, para que llores por algo.
Pero esa era mi madre con la zapatilla en la mano. Me decía,
con la zapatilla en la mano, Rosa, eso no se cuenta. Ya estas cosas ya no se pueden contar, eso de la zapatilla en la mano.
Bueno, pero
para que
usaba
llores
mucho.
Por algo.
Pero nunca
Oye,
me
pero llorar siempre es bueno, ¿eh? O sea, de alegría, de contento, de
sí,
tristeza.
Pero cuando tienes la típica compañera que por todo entra al despacho a llorar, eso ya es otra cosa. Claro,
vale.
Claro,
el llorica o la llorica.
Claro,
venga,
exactamente, eso. Para conseguir las cosas el llorica pues como que no está muy bien visto. No. Claro, venga. Otro compañero de trabajo que cuando se acerca a alguien y no quiere hablar con él, hace como si estuviera hablando por teléfono. Dice, eso lo veo yo todos los días.
Esto se hace. Hombre, esto sí se hace, sí.
Y tanto que se
hace. Y ahora que hablas del teléfono, lo que es muy típico es cuando estás ahora con el móvil y no quieres tener una conversación y dices, uy, se corta, uy, no tengo cobertura, uy, qué mal suena aquí, no tengo nada,
no tengo nada. Somos muy
teatreros. Y entonces vas alejando el teléfono ahí como si de repente perdieras
la cobertura.
Puedes
hacer también
ruido. De la falta de cobertura.
Estoy en el AVE.
Eso se usa mucho también.
Pues sí, mira, vamos a escuchar a Tony de Sabadell, que nos cuenta una anécdota relacionada con el tema.
Conocí a un teatrero, un tío que, bueno, que toda su vida era un teatro, su propio teatro. Lo conocimos poco porque empezó a salir con una amiga nuestra y no duró mucho tiempo, duró unos meses. Pero bueno, es aquello de que no conoces al chaval y es que todo lo que hablábamos, pues él había hecho algo en relación a... Incluso pues un día salió el tema de ciclismo y él se infiltró corriendo en una etapa de la Vuelta a Cataluña y la ganó. Y no tuvo bastante con que la ganó, sino porque le hicieron subir al podium. Y eso ya no se sostenía por ningún sitio, hasta que, mira, pues dando vueltas la vida, ni bicicleta, ni nada de nada. Seguramente que no había montado en bicicleta en su vida. Pero bueno, su vida es así, un puro teatro.
Hay gente que se inventa historias y luego se las cree.
Hombre,
o sea, hay gente que se cree las propias historias que se cuentan. No llega un momento que ya no, yo creo que confunde ya la realidad con la ficción.
Sí. Y la suegra que estaba tardando en llegar, dice, para teatreros, mi suegra, que todos los días a la misma hora dice que le está dando un ictus. Dice, pero hace años que le da.
Un ictus.
Y esto es lo de que...
Nada más y nada menos.
Nada más y nada menos, exactamente. Como lo de que viene el lobo, pues eso, ya verás tú. Ya. Claro. Porque,
hombre, es que me duele mucho lo que hace el número 8. Seguro que me está dando un ictus.
Claro.
¿Eh? Lo típico,
hombre,
eso,
no.
Ya. Sí, esto pasa también.
De todas
con
formas,
las enfermedades se suele ser un poco teatrero a veces.
Sí, a mí me da miedo.
Porque llega,
estas cosas.
Está ahí la hipocondría que se mezcla con lo de ser teatrero también, ¿eh? Sí. Hay que reconocer.
Y luego está... Ahora todo se remedia diciendo, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10. Claro,
yo es que imaginarte, eso no lo entiendo. Porque
te tienes que imaginarte cuánto sería el 10, claro. Y entonces, ¿cuál es el 4? Bueno,
pues tú siempre el 10.
Pero es que eso es muy difícil de decir, porque la escala será diferente para cada persona. Claro, ¿cómo sé yo tu escala y cómo sabes tú mi escala?
No, ¿y cómo sabes tú la misma, la tuya? O
sea, exactamente.
Mira, pues
¿en relación a qué? ¿Comparándolo con qué? Esto es difícil.
Pues bueno. Sara, que es una chavala que tiene las cosas muy claras, es una oyente que dice que, hablando del teatro, pero del teatro de verdad, dice que es lo más, que es cultura, que es necesario. Ella hace teatro, es amateur, y dice, sin el público yo no soy una actriz, por eso pido que vayan al teatro.
Esto es importante.
Muy bonito.
Dejemos esta petición. El teatro es una cosa estupenda, merece la pena ir a verlo siempre.
Claro.
Siempre que la obra esté bien representada.
Exactamente, no
siempre
nos olvidemos.
Que la obra sea buena y merezca
la pena. Pero vamos perdiendo el teatro y merece la pena. Merece la pena.
Merece muy mucho la pena.
Sí.
Además, pues como dice un oyente, aplaudo la calidad que tenemos en España en estos momentos, que es una de las pocas cosas, dice, donde ahora mismo no hay manipulación, que tú ves a los actores, que te están lanzando un texto con toda su verdad, que no hay intermediarios ni nadie que te pueda modificar lo que estás viendo ahí, ¿no? Que como claro. Que, dice Blanca, abre nuevas puertas, siempre me apetece, porque dice que llegar al teatro y sentarse en la butaca, dice, eso es magia, siempre es un buen plan.
Yo recuerdo perfectamente el primer día de mi vida en que fui al teatro.
¿Ah, sí?
Y como dice este oyente, me pareció, y además recuerdo la obra, me pareció realmente mágico, ¿eh? O sea, que se abriera el telón y que hubiese unas personas representando una historia. Me acuerdo perfectamente del día en que fui por primera vez al teatro.
Y eso hay que fomentarlo desde pequeños. Yo veo a los pequeños ahora con 5 años, 4, que los llevas al teatro incluso con 3, y es que les brilla los ojos. Hombre, les encanta ir al teatro.
Bueno, pues de teatro hablamos, sí, y bueno, mira, de teatro también es bonito lo que hemos dicho, lo que has contado tú, Fernando, por supuesto, que todos tienen también esa historia o ese recuerdo de la primera vez que fueron al teatro. Reivindiquemos el teatro en este día, pero luego hablamos también de los teatreros. Bueno, que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y las notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal,
buenas tardes, Ángel?
Pilar, Fernando, ¿cómo estáis?
¿Sabes dónde estamos?
En Valladolid.
Sí, en el Museo de Arte Contemporáneo Patio Herreriano.
Pues un sitio precioso donde tengo yo un selfie hecho con John Uriarte, que hay una escultura en mitad del patio de los Reyes de España, súper chula. Enorme.
Los Reyes Eméritos,
sí, señor. Enorme, ahí están, ¿verdad? Sí, bueno, es un sitio chulísimo. De eso que seguramente se desconoce demasiado para lo bonito que es y lo bien rehabilitado que está el edificio. Todo es fantástico ese lugar.
Sí, señor. Fantástico.
Pues me dice envidia.
¿Con qué vas hoy?
Mira, voy con tres claves, un odio entre medias. Mira, en clave internacional y mirando hacia España, si juntas en una coctelera lo de López Obrador de estos últimos días, lo de los 41 senadores franceses y los supuestos observadores del procés que se han testificado hoy en el Supremo, tengo la sensación de que o nos toman por el pito un sereno o que no sabemos darle la respuesta que corresponde. O sea, López Obrador, aparte de que es un populista, un tío que se apellida López Obrador y que el abuelo es de Cantabria, que venga dando lecciones de indigenismo, tiene tela. Pero lo de los franceses ha pasado casi desapercibido. O sea, después de lo que hizo Francia con ETA durante años, que vengan a dar lecciones estos ahora de lo que son los presos políticos. Y luego ya el colmo, los supuestos observadores del procés, que dice uno de ellos que se pagaba él el viaje. ¡Ja! Por muy alemán que sea, ¡qué jeta! Y cuánto me tomen todo ahí por ahí suelto. Tengo un rebote hoy.
Oye, ya te vi.
Hablando en clave se exterior. Nota. No, bueno, rebote entre comillas porque tampoco merecen gran cosa. Hablando en clave exterior. Esta mañana he estado aquí con Herrera Marcos de Quinto, quien fuera vicepresidente mundial de Coca-Cola. A mí me da que ninguno de nosotros tres lo vamos a llegar a ser. Bueno, pues mira lo que ha dicho sobre el Brexit y el futuro de Europa.
Una gran lección pues para todos los europeos de ver a lo que se puede llegar con el populismo. Y vamos a ver si al final todavía queda un resquicio de puerta donde a lo mejor hasta el Reino Unido podría revertir esa decisión. Pero, lógicamente, van a pasar muchísimos años hasta que el Reino Unido vuelva a tener la solidez y la influencia que tuvo antes de tomar esta decisión.
Termino casi como empecé. El Brexit, el proceso independentista y los movimientos ultras son lo mismo. Son populismo. Y ese es el gran problema de Europa y el gran problema de España en concreto. Los populismos vengan de donde vengan. Ya está, chicos.
Escuchamos, Ángel.
Adiós. A partir de las 7.
Hasta luego, adiós. Bueno, está con nosotros ya Ana Redondo, es concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, encantados de que
buenas estés tardes.
Aquí.
Bueno, ya nos ha dicho el alcalde que la plaza ya sabemos que va a estar perfecta para Semana Santa. O sea, que por eso ya no nos preocupamos ninguno, ¿eh?
Muy bien.
Bueno, aparte de eso, ¿qué distingue a la Semana Santa de Valladolid?
Bueno, la Semana Santa es para los vallisoletanos y yo creo que para toda España un acontecimiento excepcional, un acontecimiento cultural, un acontecimiento también religioso, de fe, espiritual, de primera magnitud. En Valladolid la forma de vivir la Semana Santa es muy diferente a la que puede, por ejemplo, vivirse en Andalucía o en otras localidades de España. ¿Por qué? Porque aquí quizá las características fundamentales son el silencio, el recogimiento, pero una estética realmente impactante, con las tallas más maravillosas del mundo. La Semana Santa a nivel cultural y escultórico de Valladolid es la mejor del mundo, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay que decir las cosas como son. Aquí las esculturas que salen son el Museo del Prado en escultura en la calle. Eso es lo que tenemos en Valladolid. Es como si el Prado saliera a la calle. Pues aquí el Museo Nacional de Escultura, que es el Prado de la escultura, sale al encuentro de todos los cofrades, de todos los ciudadanos, de todas las personas que, por una u otra razón, deciden disfrutar esos días en Valladolid. Por eso es una Semana Santa realmente especial que nadie se puede perder. Yo por eso creo que al menos una vez en la vida hay que estar en Valladolid en Semana Santa.
Hombre, claro, un imaginero de lujo como Gregorio Fernández, además.
Juan de Juni.
Claro, o sea que tenéis Pedro unas piezas son,
claro,
fabulosas.
Son...
Bueno, y luego está, es que no sé qué destacar, porque claro, cualquier parte de la Semana Santa, pero...
Pero yo le voy a pedir a la concejala que nos haga un programa.
Ah, o pues sea, que nos lo haga.
Vamos
venga
a ver, si tuviésemos uno o dos días, ¿cuál es la recomendación? O sea, a los que no conocemos esta Semana
¿solo
Santa...
¿Solo uno o dos días?
Bueno, pues...
Bueno, venga.
¿Cuál sería el día recomendable? ¿Qué habría que no perderse en esta Semana Santa?
Bueno, evidentemente, si uno quiere tener una visión global de la Semana Santa, sí, la procesión general del Viernes Santo es la procesión más importante porque todos los pasos de todas las cofradías salen a la calle. Pero hay otros muchos momentos mágicos, como por ejemplo la procesión del Encuentro. A mí es una procesión que me gusta especialmente.
¿Esta cuándo es?
La procesión del Encuentro es el Miércoles Santo. Martes.
Para eso está el mundo ahí pendiente, sí señor.
La procesión del Encuentro es una de las más espectaculares. ¿Por qué? Porque aparte del recorrido que hace la Virgen y el Cristo, el encuentro que se produce en la Plaza de Santa Cruz con el entorno de la plaza, eso es realmente muy sobrecogedor, muy sobrecogedor. Yo que provengo de la universidad, me gusta especialmente la procesión del jueves por la mañana, que es el del Santo Cristo de la Luz, Es una procesión también chiquitina, no sí. Es una procesión de gran recorrido. Es una procesión de día, que sorprende porque en Valladolid la mayoría de las procesiones son claro. Nocturnas. Y es una procesión en la que todo se cuida mucho, mucho. Y luego, por supuesto, el gran complemento de esa procesión y de tantas otras. El poder ir a tomar unos pinchos y unas tapas, porque Valladolid, aparte de la Semana Santa escultórica, fantástica que tenemos, tiene unos caldos y unos pinchos que también son de los mejores de España y del mundo. Por lo tanto, es una conjunción, yo claro. Creo que muy apetecible.
Entonces, me parece que hay que llegar aquí el martes a media tarde para ver la procesión del encuentro.
No, el domingo de Ramos también es un día estupendo. Si se hace la semana entera, fantástico.
El viernes no hay que perder la procesión general, claro. ¿No? Y me he saltado el jueves, que también es importante por la mañana, la procesión.
Pero claro, hay muchas. Vamos estirando
cada vez más días. Sí.
Es muy difícil.
Que estamos hablando de una Semana Santa declarada de interés turístico internacional. Que esto hay que señalarlo. ¿Cómo nos enteramos de todo? ¿Qué vías utilizamos para estar siempre, como decía Fernando, bueno, pues ahora nos has hecho estas sugerencias, nos las podemos apuntar, pero seguramente, ¿a dónde tenemos que acudir para estar informados de todo? Oye, pues esta procesión puedo verla, esta no, me interesa esta, la otra, la de más allá.
Bueno, hay muchas vías, pero evidentemente ahora mismo las nuevas tecnologías nos permiten tener en el móvil toda la información prácticamente en tiempo real, es decir, dónde está la procesión en el momento en que yo salgo de casa, lo puedo encontrar en la página web de el Ayuntamiento de Valladolid, info.es, ahí tienes toda la información de Semana Santa. Luego es verdad que las cofradías, a través también de las redes, manejan esta información y son muy útiles a la hora de ofrecer todo tipo de mensajes y de información. Y luego están las vías tradicionales, ¿no? Aquí los periódicos de tirada local y regional,
el norte de Castilla, claro. Toda la información.
Y luego, por supuesto, toda la información que podéis dar vosotros a través de la radio, que es estupenda. O sea que formas de informarse todas y más.
¿Y en este momento, en qué momento estamos? Es decir, ahora mismo, ¿qué está haciendo el Ayuntamiento ya preparando esta Semana Santa?
Pues mira, yo acabo de venir ahora mismo de la presentación de una exposición. Una exposición de la Hermandad, sí, del Santo Cristo de los Artilleros, que está en el Palacio Real, porque Valladolid es cuna de muchas cosas. Aquí casaron los reyes católicos, aquí murió Colón, aquí tuvo por primera vez que jurar ante las Cortes Carlos V, aquí nació Felipe II, es decir, las tradiciones históricas y los grandes acontecimientos que han transformado la historia, no solo de España, sino de la humanidad, ahora que dice López Obrador, los grandes acontecimientos que han transformado la historia del mundo tal y como lo conocemos, tuvieron en buena parte su origen en Valladolid, y aquí lógicamente hay un palacio real. En ese palacio real ahora mismo se está inaugurando una exposición que en pequeño lo que está reproduciendo es el ambiente de las Semanas Santas. Como me decís, ¿en qué momento estamos? Pues estamos en los preparativos, estamos en todo ese ritual preparatorio de las Semanas Santas, donde no solamente las bandas empiezan ya a tocar y se escucha, por ejemplo, los fines de semana tocar las bandas que tendremos en la Semana Santa en las calles de Valladolid, se están preparando lógicamente exposiciones que acompañan, hay toda una historia en torno a la Semana Santa que desde muchas semanas antes ya se prepara y hace que la ciudad viva, sienta y se prepare intensamente para la Semana Santa.
La Escuela de Valladolid, la Escuela de Escultura de Valladolid, bueno, quizá sea la gran escuela escultórica en España. ¿Qué nos ayuda a comprender esa escuela? ¿Cómo podemos acercarnos para disfrutar bien de ella?
Bueno, claro, la escuela castellana es la escuela de la imaginería del siglo XVII, la imaginería del siglo de oro. Esa imaginería es probablemente la forma más pura de trasladar a la escultura el sentimiento religioso. Yo creo que cuando uno ve un Cristo de Gregorio Fernández, una Magdalena de Pedro de Mena, cualquier grupo escultórico de Juan de Juni, se da cuenta de todo el sentimiento sentimiento y de toda la espiritualidad que hay detrás del sentimiento religioso y del sentimiento que mueve a la Semana Santa, que mueve a los cofrades, que mueve toda esa espiritualidad católica. Creo que nadie como la imaginería castellana y luego todos los que han sucedido, porque ahí hay escuelas que se prolongan hasta prácticamente nuestros días. Tenemos grandes imagineros en la actualidad.
Todavía.
Sí. En Valladolid hay toda una escuela de escultura. Valladolid es una ciudad de muchas cosas. Muchas veces hay dificultad en identificarla con algo, porque hay muchas cosas y muy buenas cosas. Y también hay, como digo, una escuela de escultura y de imagineros muy importante en Valladolid, que sigue toda esa tradición. Hay esculturas recientes que salen en pasos de Semana Santa, que incorporan las cofradías. Quiero decir, es algo muy vivo, ¿no?
Una tradición que ha continuado viva.
Es una tradición muy viva, que desde luego no se ha quedado en el siglo XVII, es una tradición que llega hasta nuestros días con una profundización sobre aquellos primeros grandes maestros, pero que continúa y que desde luego, como digo, se incorpora a cofradías con nuevas esculturas, con nuevos grupos escultóricos prácticamente cada década.
Bueno, lo cierto es que a la Semana Santa vamos a venir, después de lo que nos estás contando, pero además de a la Semana Santa, ¿por qué debemos venir a Valladolid en cualquier época del año?
Mira, yo siempre digo que el problema de Valladolid es identificarla con algo, porque nosotros no tenemos un acueducto como tiene Segovia, ni tenemos una gran catedral, o no tenemos una muralla como Ávila. Tenemos una gran catedral, pero no fue terminada, ¿no? La más grande que probablemente estaba proyectada, pero no terminó. No tenemos un monumento que nos identifique, pero tenemos tantas cosas que nos identifican que lo difícil es saber con qué. Pero hay tantas cosas a lo largo del año que disfrutar en Valladolid y, ahora mismo, como digo, estamos preparando la Semana Santa, que es la primera semana más importante de Valladolid, pero es que tenemos una segunda semana importantísima en Valladolid, que es la Seminci. La Seminci es un festival de cine, el segundo más importante en este momento de España, que este año celebrará la 63 edición. Quiero decir que lo que hacemos en Valladolid lo hacemos bien y además lo hacemos durante mucho tiempo.
Encima se come bien y se come muy bien. Buenos vinos de la zona, pues
se bebe muy bien. 5 denominaciones de origen, no podéis perderos. Y disfrutar de todo lo que en Valladolid sabemos que es mucho.
Ana Redondo, concejala de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Valladolid, muchas gracias por acogernos también, además, en este museo tan maravilloso. Gracias.
Gracias,
Fernando.
Decíamos que estábamos pendientes esta tarde del enésimo debate sobre el Brexit. Theresa May ha dicho que no permanecerá en su puesto para la siguiente fase de negociación. Ya habíamos dicho que podía ofrecer su dimisión. Ahora lo que está diciendo es que no sigue para la segunda fase, cuando empiece, si es que empieza. La negociación de ella, la salida.
Bueno, pues esa es la noticia de última hora. Theresa May decide que no va a seguir para facilitar, ¿no? Un acuerdo con el Brexit.
Ya veremos si lo consigue.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
La foto que me ha llamado la atención hoy no la publica ningún diario nacional ni ese gran periódico Histórica Cabecera, que es El Norte de Castilla, que me he leído hoy de cabo a rabo. La foto que comento la tengo en mi móvil. La he hecho en la Plaza Mayor de Valladolid. Le he hecho una foto a 3 vallisoletanos bien abrigados que tomaban su café muy oscuro, muy hablado, al sol frío de finales de marzo, en la Plaza Mayor, plaza muy antigua, muy grande y muy abierta, por la que corre el viento libre y limpio de una tierra de campos. En la Plaza de Valladolid, que fue corte y capital de imperio, caben muchos, caben todos, los de una Castilla que cada vez se hizo más ancha, que se hizo casa de muchos en las Américas. En un rinconcito de ese foro, en el que ya se discutió mucho y bien sobre la dignidad de los indios, los 3 vallisoletanos de mi foto han quedado retratados con un fondo de fachadas rojas, de tejas coloradas, de galerías de cristales y de antepechos que buscan el sol, de largos soportales con sobrias columnas de piedra, soportales en los que la conversación se hace más queda, más íntima, soportales de confidencias, soportales en los que tiene uno cierto abrigo para sincerarse. Las columnas de estos soportales de la Plaza Mayor de Valladolid quieren ser todos columna en la que fue flagelado el Oecceomo, que procesiona dentro de unos días. Los tres protagonistas de la foto conversan, miran y son mirados, que a la plaza se viene a eso, a hablar y a que le vean a uno y a ser visto y a que le vean con otros. Uno no puede estar sin pasearse la vida con otros, sin que la mirada de los otros le deletree, sin conversaciones bajo los soportales. Ahora hay muchas devastaciones, muchos incendios, y por eso necesitamos muchas plazas reconstruidas, plazas grandes, anchas, donde corran los vientos, que nos den mucho el aire, como en las plazas de Valladolid, que los jardines cerrados acaban siendo muy aburridos y muy claustrofóbicos.
Muchas gracias. Gracias a toda la gente de Valladolid. Llegar a Linterna de Ángel Expósito.